Continuamos con las noticias más importantes a esta hora en Generación News. Señoras y señores, 5 muertos en un tiroteo en la ciudad de Tulsa. Veamos los detalles en este momento.
Un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en este caso en Tulsa, deja al menos 5 fallecidos, incluido el agresor. La tragedia tuvo lugar cuando un hombre armado de entre 30 y 40 años entró en un hospital abriendo fuego de manera indiscriminada. Hace poco más de una semana, otro tiroteo, en este caso en una escuela en Uvalde, se saldó con el asesinato de 19 alumnos y 2 profesores.
Bueno, mientras tanto, señoras y señores, también se ha hablado de este tiroteo en Oklahoma. 5 muertos, y las autoridades están diciendo que el incidente duró alrededor de 4 minutos disparando.
Con un gran desplegado policial, autoridades de Tulsa, Oklahoma, descendieron en el edificio médico del campus hospitalario St. Francis. Amy dijo que su marido, quien trabaja en este centro médico, le mandó un texto para decirle que había un tirador activo y que había efectuado disparos. Ella también llamó al 911. Todo el episodio duró unos 4 minutos, dijo el jefe de policía, desde que entraron las llamadas hasta que llegaron los oficiales. El tiroteo se efectuó en el segundo piso de un edificio médico. 4 personas fallecieron, entre pacientes y trabajadores, y al parecer, el atacante se suicidó.
He is a black male, estimated to be 35 to 40 years old.
Este fue descrito como un hombre negro, entre 35 y 40 años, que estaba armado con una pistola y un rifle que utilizó en el tiroteo. Leonard comentó que su esposa trabaja en este centro médico y que después de la masacre de Uvalde sintió un estrés en todo el cuerpo. Tanto Leonard como Amy se reencontraron con sus parejas, que salieron ilesas. Pero esta noche 5 familias le llorarán a sus seres queridos, que no regresarán jamás a casa.
Un hombre afroamericano entra a un hospital en Tulsa y comienza a disparar. Es lo que todavía los medios no han llamado como un crimen de odio, ni lo llamarán tampoco como un crimen de odio. Pero de que hay un problema mental, de salud, de que hay un problema, hay un problema. Hay un problema grande, y esto es lo que está ocurriendo en el área de lo que ocurrió en Tulsa y lo que se ha estado reportando a través de estos días, específicamente con el tiroteo en Buffalo y el tiroteo en Uvalde. Vamos a algunos comentarios. Hay gente que está haciendo comentarios de lo que dice. Dice, siguen los gun free zone haciendo estragos. Guillermo dice, muy buenos días, Ray, saludos. Nos saluda a Blanca Echevarría. También Jesús Sánchez, buenos días desde Puerto Rico. Latina, saludo cordial. Damna Jiménez, saludos. Héctor Hiraldo también, bendiciones para todos. Juan Molina dice, esa es la necesidad que hay de medios conservadores. Gracias, Juan, por tu comentario. Bueno, señoras y señores, si ustedes vieron la serie del Capo, si ustedes han seguido la historia de lo que ocurrió y lo que ha ocurrido en Colombia durante muchos años con la guerra del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del cartel de Cali, falleció en prisión. El ex jefe del cartel falleció, según lo informan las autoridades.
El narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del poderoso cartel de Cali, falleció en una cárcel de los Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su abogado defensor, David Marcus, quien no especificó la causa de la muerte. Las autoridades extraditaron al capo en diciembre del 2004 para ser juzgado por enviar al país toneladas de cocaína. Yacid Vaquero nos amplía.
Este era Gilberto Rodríguez Orejuela, el mayor de los llamados hermanos Rodríguez y uno de los capos del cartel de Cali, organización que envió toneladas de droga hacia Estados Unidos, y en Colombia protagonizó una dura, cruel y violenta guerra entre cárteles contra el de Pablo Escobar. Le apodaban el ajedrecista no solo por su gusto por ese juego, sino por la forma en que logró escabullírsele a las autoridades, hasta que un general colombiano logró capturarlo en 1995.
Porque le dimos a que mete al ajedrecista.
El general Serrano recuerda que tras la captura vino con él en un avión y que hasta temió por la salud del narco.
Porque él era hipertenso, tomaba mucho Artensol, y yo en el avión lo miraba y decía, Dios mío, que no le vaya a dar un infarto.
Mientras estuvo preso en Colombia, se encargó de la tienda del reclusorio. Estuvo 7 años preso y quedó libre por buena conducta, y en 2004 fue recapturado y extraditado a Estados Unidos. En medio del operativo, también quedaron registrados sus problemas de presión arterial alta.
Estoy tomando atenolol con proctaidona, un diurético y un atenolol.
Este fue su último día en Colombia. Su última imagen es abordando este avión que lo condujo a Estados Unidos, donde purgaba una condena en una cárcel de Carolina del Norte. Allí padeció un cáncer de colon y le negaron 2 veces la petición de clemencia por su estado de salud. Esta mañana murió debido a un linfoma cerebral. Su hermano Miguel continúa preso en Carolina del Sur.
Tras la muerte del capo, se conoció además una denuncia de su familia, quienes dicen que durante 2 meses le perdieron el rastro y, a pesar de sus intentos, jamás pudieron llegar al Buró de Prisiones de los Estados Unidos.
Ahí está, 2 meses denuncia la familia que le perdieron el rastro al ex capo del cartel de Cali, y pues estuvo ahí y no pudo ver a su Colombia de nuevo. Y falleció. Mientras tanto, hay otras noticias, buenas noticias. Una familia se reencontró con su hijo, 21 años en la cárcel, siendo inocente.
Este es mi hijo y ahora lo abrazo cada instante porque fueron muchos años que no lo abracé.
Es el momento que Alexander Torres esperó por más de 2 décadas, abrazar en libertad a su querida madre.
Era bien duro para mí porque yo ya estaba en un tiempo que yo ya estaba ni pensando que iba a salir, ¿no?
Y lo primero que hiciste obviamente fue abrazar a tu mami, ¿no?
Sí, sí.
Luego de 21 años en prisión, Alexander alcanzó la libertad gracias al proyecto Inocente de California, que luego de una dura batalla legal, probó que este hombre había sido sentenciado a 40 años en prisión estatal por un crimen que nunca cometió.
No saben todos los años que nosotros pasamos de tristeza. Yo estaba muerta en vida porque sabía que mi hijo era inocente.
Alexander fue sentenciado por asesinato en el 2001, cuando tenía solo 19 años de edad.
Es la verdad que él estaba en su casa, con su familia, con su madre, celebrando, y no tuvo nada que ver con este crimen.
Hoy el fiscal de Los Ángeles, Josh Gascón, le pidió perdón al joven, de origen mexicano, por el error que le quitó su libertad por tanto tiempo.
Este es un caso que nunca debía haber sucedido.
El Estado compensará a este hombre por el error cometido, pero lo único que él quiere es recuperar el tiempo perdido.
Estoy muy agradecido hoy. Estoy feliz.
Gracias al proyecto de Inocentes, más de 2.600 presos han sido exonerados en todo el país. A 166 se les ha salvado de la pena de muerte. Ahora Alexander podrá iniciar una nueva vida mientras las autoridades ponen al verdadero asesino de este caso tras las rejas.
Bueno, al verdadero asesino lo podrán poner tras la reja. Eso es lo que está diciendo. Mientras tanto, la madre de este joven, Marta Hernández, está pues hablando de todo el tiempo que perdió. 19 años tenía el muchacho cuando lo metieron preso. 19 años lo metieron preso. 21 años estuvo allí. Sale a los 40. Perdió su dulce 20, su alegre 30, y ahora es que, bueno, bye. Nos dice Jonathan Ray, buenos días, estamos viviendo los últimos tiempos, seguirán las malas y la maldad en estos tiempos. La maldad nunca opacarán la buena noticia. Como Generación News, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Manuel Plaut nos saluda desde Tierra Santa, West Palm Beach. Está a esta hora en sintonía con nosotros. Así que, miren, esto era una de las razones por la que yo hablaba ayer, cuando le hablaba del niño de 10 años que metieron preso. Gente, y ustedes dicen, no, que aprenda. O sea, el sistema carcelario no funciona. Nosotros pensamos en el sistema de castigo y no el sistema de rehabilitación. Yo pienso que todo el mundo es rehabilitable. hay que trabajarlo, pero la forma más fácil es mételo preso, sal de él, como pasó con este muchacho. Así que vamos a ver. Necesitamos fortaleza, fueron los que dijeron los familiares de los niños y las víctimas en Ubalde. Despiden a los niños y las víctimas de este terrible tiroteo que ocurrió en una escuela. Vamos a ver y analizamos un poco el reporte de lo que han estado presentando.
A quienes fallecieron. Francisco Cobos con los detalles.
Los mariachis no dejaron de tocar toda la tarde en una larga serenata que fue triste para cientos de personas que llegaron a la plaza principal de Ubalde para orar y recordar a los fallecidos. Unos 50 músicos de 10 grupos de mariachis procedentes de San Antonio se unieron para cantar en homenaje a las 21 víctimas, pero también para llevar paz a sus deudos a través de la música. Por la tarde se llevaron a cabo los funerales de otro de los niños de la escuela primaria Rob. Familiares y amigos encabezaron una misa para el pequeño José Flores de 10 años de edad, en donde lo recordaron con cariño. Más tarde, un convoy de carrozas, patrullas y bomberos se trasladó al cementerio local, en donde le dieron el último adiós.
No hay palabras, pero pues sí que estamos con ellos en oración para que Dios les dé fortaleza en estos momentos.
En la plaza principal, cientos llegaron de otras partes del país, algunos para ofrecer comida y bebidas gratis, y otros también oraciones que reconforten. Entre ellos estaba Felipe Martínez, quien trabaja desde hace 22 años como conductor de un transporte escolar en la vecina ciudad de Eagle Pass, quien dijo que él y los niños se conmovieron al enterarse de la masacre cuando todos iban en el mismo autobús.
Nos dio mucha tristeza que estábamos oyendo en las noticias que acababa de pasar esto, y no podía creer, porque dije, no puedo creer que esté pasando eso aquí tan cerca.
Hoy el gobernador Greg Abbott solicitó una revisión a la seguridad de todas las escuelas públicas de Texas, que incluirá inspecciones aleatorias y sin previo aviso.
Bueno, ahí ustedes ven, están haciendo ahora lo que tenían que hacer hace tiempo, inspeccionar las escuelas. Cuando ocurrió Sandy Hook, tenían que hacer un plan de seguridad en las escuelas. No lo hicieron. Luego vino Parkland. Tenían que hacer un plan de seguridad en las escuelas. No lo hicieron. Ahora viene Ubalde y por fin alguien, después de 3, 4, 5, 6, 10 masacres, se le ocurre, ¡oh! ¿Qué tal si hacemos un plan de seguridad en las escuelas? Alguien se le ocurre, ya por fin se le ocurre. Y ahí ustedes ven. Ahora, mientras tanto, voy a ir a Puerto Rico un momento. El gobernador Pedro Pierluisi está solicitando al gobierno federal ayuda para combatir el crimen. Parece que el gobernador se rindió. Parece que el gobernador ya dijo, yo no puedo con esto. Esa es una opción. Me rindo, no puedo con esto, necesito ayuda. La segunda es, cualquier ayuda que le pidan al gobierno federal va a representar millones de dólares. Y mire, los colmillú y la familia, la cosa nostra familiar, debe de estar listo, buscando de dónde van a sacar dinero. Ya las vacunas se acabaron, ¿verdad? Ya no hay dinero a vacunar. Se acabaron las pruebas del COVID. Ya no hay dinero de las pruebas del COVID. Se acabaron los grants de a estos grupos, para, ya no hay. Bueno, pues ahora el próximo juguete es que el gobierno federal nos mande dinero a Puerto Rico para robárnoslo. Para el pillaje. Porque yo no sé ustedes, pero yo al licenciado Pedro Pierluisi no le creo nada. Dice Marillón, se acabó el guiso. Dice Zaida Rodríguez, de acuerdo contigo. Zaida Rodríguez dice que eso es la segunda opción. Vamos. Voy a repetirle las opciones. Primera opción, ¿por qué Pedro Pierluisi quiere ayuda del gobierno federal para combatir el crimen? Primera opción, porque se rindió. Me rendí, no puedo más. Segunda opción, porque eso va a representar millones y ya. Pedro Pierluisi se lo dividió. Ya lo dividió, ya lo tiene dividido y ya lo tiene dividido. Eso será. Así que vamos a ver de qué trata todo esto. Vamos a ver de qué trata todo esto. Nosotros, señoras y señores, vamos a regresar en breve. Tengo una entrevista que voy a hacer de un tema caliente aquí en Noticias Generación News. Así que regresamos en breve con más en esta su plataforma de noticias.